¿Cómo le va, Ana Vega? ¿Qué dice?
Hola, ¿cómo estás, Mars?
¿Qué tenemos, diosa?
Hace algunas semanas se conoció datos de la Confederación Farmacéutica Argentina que revelaron, bueno, cifras interesantes y preocupantes sobre el consumo de psicofármacos.
Mire usted.
En nuestro país. Los indicadores sobre la demanda de esta medicación en Argentina hablan por sí solos, porque en el primer trimestre del 2023 se vendieron más de, escuche, 12.7 millones de unidades de psicofármacos en Argentina.
12 millones de pastillitas de psicofármacos.
Exactamente, exactamente. ¿Y cuáles son las que más se han vendido? Los sedantes, un 10% más. Los antipsicóticos, 6,5%. Y los antidepresivos, un 1,8%. Pero no voy a hablar de ese tema yo, sino que vamos a ir a los especialistas, y en este caso me refiero al responsable del Centro de Información de Medicamentos, el CIME, que pertenece a la Universidad Massa. Estoy hablando del profesor farmacéutico Carlos Manacero. Buenos días, ¿cómo le va, profesor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un muy buen día a toda la audiencia.
Bueno, queríamos conocer cuál es la opinión y qué análisis puede hacer usted, fundamentalmente desde su conocimiento, respecto de este consumo recurrente, constante. Hace mucho que sabemos que en nuestro país, bueno, los psicofármacos no solo los dan, los recetan los y las psiquiatras, ¿no? Sino que está presente en consultorios que no son especializados. Y esto constituye por allí algo que suma, que es una especie de dependencia lícita, porque muchas personas adultas ponen la vista, la mirada sobre las drogas ilícitas, pero en muchas casas están presentes estos medicamentos, ¿no?
Totalmente. Bueno, acá hay algo que usted ha hecho hincapié y que se ve y se viene viendo, sobre todo en épocas de crisis, ¿sí? De crisis sobre todo económica, laboral, ¿sí? Muy similares los parámetros a los que tuvimos en el 2000, 2002, 2003. ¿Sí? Y es el aumento de los tranquilizantes y fundamentalmente de los antidepresivos. Si bien la modalidad, después de 20 años, la modalidad prescriptiva cambió, o sea, la modalidad de recetar los medicamentos por parte de los médicos cambió, ha migrado, por eso ustedes tienen los tranquilizantes mayores o antipsicóticos como un porcentaje más elevado que los antidepresivos, ¿sí? Pero sin embargo, las benzodiazepinas, lo que conocemos como clonazepam, lorazepam, bromazepam, ¿sí? Siguen en la punta, y esto es fundamentalmente debido a que no solamente lo prescriben los médicos psiquiatras, sino la prescripción, digamos, está autorizada para médicos de cualquier especialidad. Esto hace que se tienda a recurrir a una medicación que es muy efectiva para el trastorno de ansiedad, pero que lamentablemente genera a largo plazo acostumbramiento o dependencia. No solamente eso, sino que el paciente que de pronto tiene que tomar la medicación no tiene un horizonte temporal respecto del tratamiento. Es decir, habitualmente suele decirse, mire, lo vamos a tomar un tiempo, ¿sí? Y después cuando usted tenga la necesidad. Y ahí está el problema,
claro.
Porque generan esa dependencia. No tiene, hoy por hoy no hay bibliografía que diga que las benzodiazepinas deban utilizarse por más de 3 meses. Por más de 3 meses. Como mucho, 2 meses. Y sin embargo hay personas que están años y años y años. Como así también el caso de los pacientes de edad avanzada. Es decir, las personas de edad avanzada prácticamente las benzodiazepinas son los fármacos que no deben prescribirse. Sin embargo, todos conocemos un abuelo en nuestra casa, ¿sí? Que esté tomando la pastilla para dormir, que suele ser lorazepam o suele ser clonazepam.
Doctor,
¿qué te implica?
Doctor, buen día. Marcelo López, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo?
Bien, bien. Dos cosas. A ver, acostumbramiento y dependencia, ¿lo podemos usar como sinónimo de adicción?
No. Ajá. Una cosa va de la mano de la otra.
Bien.
El acostumbramiento lleva a la dependencia. Uh-huh. El acostumbramiento es esto de que ya la misma dosis no me hace efecto. Entonces bien. Tengo que aumentarla.
Bien.
¿Sí? Y la dependencia es esa necesidad imperiosa que tengo de consumirlo. Es uh-huh. decir, si no lo consumo, este medicamento, no puedo dormir, no puedo llevar adelante mi vida, estoy uh-huh. nervioso o estoy depresivo o lo que sea. Esa es la dependencia, la
bien,
necesidad
bien.
Imperiosa de consumirlo.
Bien, y la segunda, usted decía que no es recomendable, no hay ninguna bibliografía ni ningún estudio que diga que el tratamiento puede ser prolongado más de 3 meses. Ahora, si uno se atuviera a esa responsabilidad profesional o a esa bibliografía o a ese conocimiento, pasado esos 3 meses, ¿cuál es el tratamiento, digamos? ¿Cómo seguir hacia adelante sin entrar en la dependencia precisamente de los fármacos? No sé, claro. Acompañamiento psicológico, algún otro tipo de tratamiento con algún otro tipo de medicamento. ¿Cuál es el segundo paso, digamos, no?
Hay otras alternativas, como yo le decía recién, los antipsicóticos, ¿sí? O tranquilizantes mayores, tienen esta particularidad de no generar dependencia, y en bajas dosis, en pequeñitas dosis, sí funcionan como ansiolíticos, como por ejemplo el caso de la risperidona o la olanzapina, uh-huh. ¿sí? Por poner algunos ejemplos de los bien. Más utilizados en el trastorno de ansiedad. Pero hay que ver qué subyace debajo, si es un trastorno solamente por ansiedad o si tiene otra base desde el punto de vista neuropsicológico.
Claro.
Entonces, cambiando algunas modalidades, por eso digo, el tratamiento psicológico es interior, o sea, el abordaje es multidisciplinar, sí, pero fundamentalmente lo que nos lleva a este tipo de situaciones es la inmediatez.
Claro.
Sí, todo lo queremos ya, o sea, es propio de nuestra época ahora, sí, uh-huh. es decir, desde chicos, ya todo lo quiero ya. Ese uh-huh. todo lo quiero ya implica un monto de ansiedad. Uh-huh. Y ese monto de ansiedad va creciendo hasta que se vuelve patológico.
¿Sí? Exactamente.
Por poner un ejemplo.
Y
entonces, esto de tener ya la respuesta es lo que hace que haya tanto consumo de benzodiazepina. Uh-huh. El tratamiento a largo plazo, el trastorno de ansiedad, suelen durar 1 o 2 años. Es con otro tipo de fármacos pasado esos 3 meses que usted decía, Marcel.
Bien,
claro.
Bien.
Sí, la otra pregunta tenía que ver con las implicancias que tienen estas medicaciones en las personas mayores, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces esto que usted decía es un poquito de tiempo, pero ya se agudiza o se cronifica, mejor dicho, su consumo, y esto después tiene impacto, por ejemplo, en trastornos de la memoria o en trastornos del comportamiento.
Totalmente. Uno de los problemas más graves de los ansiolíticos, particularmente de las benzodiazepinas, son los trastornos de memoria. Por eso nosotros le decimos a nuestros estudiantes que esto es tan común el convite, ¿sí? Es decir, estás nervioso, tenés que rendir este examen, tomate media pastillita porque esto me lo dio el médico para la ansiedad, y entonces se convidan por ahí la abuela, la tía, el papá, la mamá, y resulta que terminan haciendo un efecto contrario. Porque casualmente las benzodiazepinas producen trastornos en la memoria de corto plazo y la memoria de fijación. Entonces, lo que estaba estudiando, ahora de pronto ya no me acuerdo. Voy a rendir y tengo la mente en blanco. Ese es el problema, punto uno. Punto dos, en los pacientes adultos mayores, esa somnolencia que se provoca tiene la problemática de que el adulto mayor tiene la necesidad de levantarse para ir al baño, a lo mejor a mitad de la madrugada. Trastorno del equilibrio, se caen, se pueden quebrar, y una quebradura de pelvis o de cadera en un adulto mayor es realmente problemático. Entonces, por eso se aconseja el menor tiempo posible y ver qué otras alternativas tenemos desde el punto de vista conductual para que nuestro abuelo, nuestro nono, ¿sí? O nuestra nona, no tenga que pasar por esto.
Bien.
Los geriatras desaconsejan las benzodiazepinas.
Exactamente.
Los médicos especialistas en vejez desaconsejan por completo.
Profesor, realmente esto que está diciendo usted va de la mano de la carencia. A pesar de ser uno de los países con más psicólogas y psicólogos, pero de la carencia de servicios de salud mental en la cercanía, en la atención primaria de la salud.
Eso en realidad ha ido cambiando estos años, o sea, hace ya 10 años que viene Mendoza insertando no solamente psicólogos, sino también equipos de salud mental en los centros de salud, cosa que hace muchísimos años no se veía. Lo que pasa es que es tanta la afluencia que la demanda sobrepasa a la oferta. Yo creo que hoy existen posibilidades desde las cercanías, desde los centros de salud, sobre todo los centros de salud cabecera, tanto de acceso a psicólogos como psiquiatras y también a trabajadores sociales, como también la disponibilidad de fármacos. Creo que esto también cambió y ha sido un paso evolutivo que ha tenido Mendoza. Si bien falta mucho por recorrer, Mendoza tiene esa particularidad de estar siempre, desde el punto de vista de salud, un pasito adelante respecto de muchas provincias e inclusive de alrededor de Cuyo, ¿no?
Sí, de todas formas falta mucho, porque por ejemplo Malargüe, San Rafael, tienen un solo servicio cabecera de salud mental, y para las niños y adolescentes, por ejemplo, no se pueden instalar infantos juveniles de acompañamiento en salud mental porque no están en los centros de salud cabecera, que es lo que se necesitaría, así que, y son espacios muy grandes, o sea, territorios muy grandes. Yendo puntualmente a la tarea que usted desarrolla en la facultad, ¿no?, en lo que tiene que ver con farmacia y bioquímica, por el lado de las farmacéuticas y los farmacéuticos hacia el futuro, ¿hay algún tipo de solución a esto? Porque en realidad siempre tienen que recibir una receta que además es archivada, ¿no? ¿Qué poder de decisión tienen quienes están en la farmacia?
Bueno, yo creo, en este caso nosotros, y de hecho ya lo venimos haciendo desde las cátedras de farmacología y de práctica profesional, es cierto, la receta es fundamental, porque esto es una cuestión legal, de que son medicamentos de uso restringido y tienen que haber recetas. Pero lo fundamental es la educación. Perdón. Sí. Lo fundamental es la educación al paciente para crear el hábito y saber hasta qué punto la medicación va a surtir el efecto y cuándo esperar esta desatención en salud, que esto, claro, es lo fundamental. Hoy los farmacéuticos, fundamentalmente los farmacéuticos, se están preparando en ese sentido, es decir, traspasar el efecto del medicamento para centrarnos en el paciente, fundamentalmente en la persona que va a buscar, o en ayudar a la persona que hoy tiene que cuidar a un paciente o a un familiar enfermo. ¿Sí? Ese es el gran cambio que hoy se está viendo en la farmacia, que viene dándose de a poquito hace unos años atrás, pero que desde la universidad ya estamos fuertemente impulsando. Es decir, cambiar el foco, sobre todo en la atención de las personas, desde el medicamento hacia la atención de la persona y la atención integral. Es decir, que pueda encontrar en el profesional quien lo aconseje, no solo en cómo usar el medicamento, sino en tener en claro cuándo debe recurrir al especialista o cuándo y recurrir a otra disciplina.
Que no quede en un mero expendio, porque podríamos decir que esa sería la última barrera de un profesional o una profesional que le recomiende que no tome esta medicación solo para calmar una situación momentánea que quizás se puede resolver de otra manera, ¿no? Porque desde que se empezó a poner la receta archivada, que se ha puesto más cuidado en esto, no ha bajado el consumo de la medicación, aunque haber pensado que era de otra manera.
Pero sí se puede mejorar el efecto, y se puede mejorar la administración, y se puede mejorar las expectativas de tratamiento. Yo creo que lo fundamental es eso. Perfecto. Es tener un horizonte temporal respecto del tratamiento que voy a recibir. Uh-huh. Y eso lo puede dar, obviamente, el médico y encontrar su par en el farmacéutico.
Bien, profesor, muchísimas gracias, muy amable.
No, ha sido un gusto. Un saludo para toda la audiencia.
Un abrazo, gracias.
Estábamos hablando con el profesor farmacéutico Carlos Manacero. Él nos explicaba aspectos fundamentales de esta situación que es llamativa en nuestro país. Más allá de las cuestiones de la crisis y todos estos aspectos que algunas personas adjudican al aumento del consumo de psicofármacos, tiene que ver con esto, ¿no? Con consumo urgente, ya, a ver si esa pastillita me resuelve todos los problemas.
Y no te los resuelve.
Lo más seguro que te genere nuevos problemas. Uh-huh.